los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y abrimos el kiosco. En esta ocasión vamos a empezar con Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista Quo.
Hola, muy buenas tardes y gracias de nuevo por contar con Quo un mes más en vuestro programa. Quería contaros de qué va la portada que hemos elegido para este número de la revista y hablaros de otros dos reportajes más que considero, a mi modo de ver, que son los más interesantes del número. El de portada, el que hemos elegido, habla sobre la memoria. ¿Y por qué sobre la memoria? Como sabéis, este año se ha elegido el año de las neurociencias y es un año en el que estoy segura de que se va a saber muchísimo más de cómo funciona nuestro cerebro y especialmente cómo funciona algo que es lo que nos mantiene como somos y lo que somos, que es nuestra memoria. Hemos hecho un extenso dossier en el que hablamos de lo que se sabe a día de hoy sobre cómo almacenamos los recuerdos y de lo que no se sabe todavía y esperamos resolver a lo largo de este año, por lo menos algunas de esas cuestiones. Por ejemplo, aún no se conoce del todo los procesos que gobiernan la formación y la recuperación de los recuerdos. Incluso, y es conocido, que muchos de nuestros recuerdos son memorias falsas y detectar cuáles de esos recuerdos son realmente los que vivimos y cuáles no es uno de los empeños de la neurociencia. También a ello va dirigido a la idea de poder olvidar muchos de los tratamientos que intentan hacerse para olvidar memorias desagradables y sobre todo cuando tienen que ver con acontecimientos traumáticos que nos afectan a lo largo de la vida y que es posible que con un tratamiento puedan llegar a olvidarse. Las cuitas sobre la memoria y sobre todo cómo mejorarla y cómo hacernos supercampeones de la memoria es también parte de este dossier en el que lo que hacemos es recorrer esas técnicas que nos permiten convertirnos en supercampeones. La memoria es al fin y al cabo una capacidad, es algo así como aprender a jugar al pádel o al baloncesto o al fútbol. Puedes ejercitarla y puedes tener una memoria cada vez mejor. Para eso existen unas técnicas y hay auténticos expertos que ayudan a desarrollarla. Técnicas para preparar un examen, por ejemplo, en el que cómo conseguir recordar listas de números, listas de nombres y cosas mucho más complejas que parecen apuestas épicas, pero que realmente nuestra memoria es capaz de retener. Eso o la lista de la compra, algo mucho más mundano. El segundo reportaje del que me gustaría hablaros hoy habla de algo un poco más extravagante, habla de material extraterrestre. Me refiero a todos esos meteoritos, a todas esas rocas que proceden del espacio exterior, que caen a la Tierra y que son un material de interesantísimo estudio para expertos en la búsqueda de vida extraterrestre. En concreto, para este reportaje hemos entrevistado, probablemente le conozcáis, a Jesús Martínez Frías, geólogo del Planetario del Centro de Astrobiología aquí en Madrid. Ellos llevan más de 25 años estudiando estas rocas extraterrestres y buscando en ellas, por ejemplo, cómo se formó y cuál es el origen de nuestro propio planeta. Decir que al día llegan a la Tierra entre 50 y 100 toneladas de material extraterrestre. Es cierto que la mayor parte de este material extraterrestre queda convertido en polvo de estrellas, al fin y al cabo, esas estrellas fugaces que a todos nos gusta contemplar. Pero gran parte de ese material, el que llega a la Tierra, fundamentalmente un tipo de meteorito conocido como condritas, son los meteoritos rocosos, son en torno al 85% de los meteoritos conocidos, son los que más interesan desde el punto de vista astrobiológico, porque a bordo de ellos pudieron llegar esas moléculas esenciales para el desarrollo de la vida en la Tierra. A bordo de esos meteoritos, de esas condritas, pudo llegar el agua y otros compuestos inorgánicos y orgánicos que fueran, al fin y al cabo, nuestros orígenes. Y por último, quería hablaros de otro reportaje que incluimos en este número, que hemos titulado Jóvenes a toda pastilla. Esto tiene que ver con algo que se va a desarrollar también en gran medida en los próximos años y que recibe el nombre de alimento genético. Explico de qué se trata. En esta ocasión están desarrollando el primer tratamiento diario con pastillas que permite alisar las arrugas desde el interior de la piel. Son pastillas que en principio ven que tienen buenos efectos para corregir las arrugas propias de la edad. ¿Pero qué tienen de interesante? ¿Por qué digo que será un desarrollo posible en los próximos años? Porque tienen compuestos que afectan directamente a nuestros genes. Son compuestos que afectan directamente a los genes maestros, en este caso aquellos que hacen que otros genes que sintetizan el colágeno, fundamental para la elasticidad de nuestra piel, se activen. ¿Qué hacen estas pastillas, este tratamiento de 3 pastillas diarias? Activar esos genes, que sinteticemos más colágeno, que nuestra piel tenga más colágeno, esté mucho más flexible y menos arrugada. Este es el comienzo de todo un desarrollo de nuevos tratamientos genéticos que estoy segura de que en breve empezarán a aparecer en las farmacias. Y con esto quería dejaros hoy y hasta el mes que viene. Muchísimas gracias y un saludo desde la redacción de QO.
Pues muchas gracias a Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista QO. Y ahora pasamos a Ángel Gómez, director de la revista Astronomía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a hacerles, como es habitual todos los meses, el resumen de los contenidos de la revista Astronomía correspondiente al mes de febrero de 2012. En este número tenemos un artículo muy interesante firmado por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias sobre uno de los problemas clásicos de la astrofísica de hoy en día, como es la rotación de las galaxias espirales. En este artículo se nos cuenta un poco en detalle cuál ha sido el problema que se ha presentado a la astrofísica con estos objetos del cielo y cómo estos investigadores del Instituto de Astrofísica pues están tratando de resolverlo. Otro de los artículos destacados en portada de este mes de febrero es uno realizado por un astrónomo aficionado de Burgos, Alex Sanz Gómez, que nos cuenta en detalle cómo él ha logrado con un instrumento relativamente modesto para los tamaños habituales, pues fotografiar ni más ni menos que hasta 15 satélites distintos del planeta Júpiter. Nos lo cuenta con todo lujo de detalles para que pueda servir de experiencia para otros aficionados. También dentro de los contenidos de la revista tenemos un aspecto histórico en el que nuestro habitual colaborador, Ángel Alberto González Coroas, que es meteorólogo especialista en física solar y que realiza la sección de astronomía diurna en nuestra revista, nos cuenta un poco la historia del descubrimiento de las manchas solares, desde sus primeras observaciones desde las épocas de Galileo hasta nuestros días, contándonos un poco pues los detalles de cómo fue el descubrimiento de estos interesantes fenómenos en la atmósfera visible del Sol. Contamos también, como es habitual, con las habituales secciones, como por ejemplo la bimestral de cómo hacer, en la que Alejandro Mendiola Goitia nos da en esta ocasión pues detalles sobre cómo fotografiar y observar los planetas interiores del sistema solar, o una sección de banco de pruebas en la que Jesús Sánchez pues nos cuenta un poco cuáles son los telescopios idóneos para hacer observación planetaria. Por último, pues quisiera comentarles un poco como avance de la próxima revista, en el que tendremos 2 artículos bastante interesantes. Uno es sobre la técnica del time-lapse, esta técnica de fotografía que tanto está de moda hoy en día. El artículo estará firmado por Juan Carlos Casado, uno de los mayores astrofotógrafos especialistas de España en estos campos, y otro es firmado por astrónomos profesionales que nos contará un poco en qué consiste la red de telescopios de Gloria. Por último, como es habitual, pues voy a comentarles los fenómenos astronómicos más destacados de este mes de febrero. Este mes pues se va a caracterizar porque vamos a tener a finales del mes, muy poco después de la puesta de sol, vamos a tener una fina luna creciente muy cerca de los 2 planetas más brillantes del sistema solar en estos momentos, como son Venus y Júpiter. En concreto, entre los días 24 y 26 de febrero, poco después del atardecer, como digo, mirando hacia el oeste, podemos ver una fina luna creciente muy cerca de Venus y de Júpiter. Y también hacia el atardecer, pero en esta ocasión mirando hacia el este, tenemos ya a otro planeta del sistema solar que empieza a salir por el horizonte a estas horas y que se verá de una manera bastante destacada a lo largo del mes, como es el planeta Marte. Bastante brillante, lo localizaremos como una estrella de color rojizo, hacia el este, como digo, pues entre los días 7 y 9 de febrero tenemos la luna llena bastante brillante muy cerca de él, así que será fácil de localizar. Y nada más, espero encontrarles aquí en el resumen del próximo mes. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Ángel Gómez, director de revista Astronomía, por adelantarnos esos contenidos. Y Juan Alberto, ¿alguna noticia más en algunas otras publicaciones científicas?
Sí, tenemos muy interesante que este mes ha sido polémico su portada, uh-huh. Un hombre tapándose los genitales, ha sido censurada en los iPads de Apple y ha causado cierto revuelo en las redes sociales. Por otro lado, en titulares tenemos artículos interesantes como los egipcios navegantes, uh-huh. Una reconstrucción de un viaje a lo largo del Mar Rojo, la restauración de uno de los grandes fiascos científicos de los últimos tiempos, Biosfera 2.
Bien, eso puede ser
un tema para,
un papelera, tema sí. Para papelera, ¿no? Del sí. Laboratorio.
La fusión fría, el último loco, bueno, iluminado científico listillo, el inventor Andrea Rossi, que dice haber descubierto el móvil perpetuo, casi, por llamarlo de una manera. Este hombre dice que ha demostrado la existencia de la fusión fría de átomos de hidrógeno. Un reportaje fotográfico bastante gracioso sobre, ya bueno, titulado Trompazos de Campeonato, fotos divertidas de grandes caídas y choques uh-huh. En deportes. Y bueno, pasamos a otra revista, National Geographic, nos trae un interesantísimo artículo sobre los tsunamis pasados y futuros, llamado, titulado La calma entre las olas. Por cierto, hay un apartado en el que dicen, comentan que la basura que arrastró el tsunami en Japón llegará dentro de 3 años a California. A uh-huh. Todos esos coches neumáticos y toda la porquería que arrastró de Japón va flotando por el Pacífico hasta llegar a California. En la portada tenemos una nieve, un campo enorme de nieve. Ahora estos días que tanto estamos viendo por los telediarios, esta Europa completamente llena de ese manto uh-huh. blanco de nieve.
Ha llegado el invierno con sí. fuerza, lo hemos notado.
Tenemos
ahora.
Entonces en la portada un campo de nieve totalmente cubierto de nieve en Groenlandia, un reportaje sobre trineos arrastrados por perros en Groenlandia. Uh-huh. Recomendar un hermoso fotoreportaje sobre los tiburones ballena, los pacíficos tiburones ballena. Y por último, en investigación y ciencia, tenemos un dossier sobre ideas para cambiar el mundo en el futuro, como por ejemplo teléfonos inteligentes, germicidas nanométricos, dinero sin fronteras, chips que emulan al cerebro humano. Otro trabajo, la evolución cerebral de los homínidos, que este se puede descargar desde la web de investigación y ciencia. La organización social, de las hormigas para repeler ataques o atacar a ellos mismos a enemigos o intrusos. Rumbo a Marte, un artículo que habla sobre la idea de viajes tripulados a Marte, si son factibles o no. Y el artículo de portada, tenemos a una especie de neandertal con la pose del pensador de Rodin uh-huh. y habla sobre la evolución de la inteligencia humana. Con esto pasamos al bloque de misterio.
Así es, y en ese bloque tenemos a Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero.
Hola, buenas tardes, soy Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, y bueno, voy a comentar un poco los contenidos, a grandes rasgos los contenidos del número que está ahora mismo en la calle, que acaba de salir recientemente. En portada llevamos un tema polémico que titulamos Hitler murió en Argentina. Recientes investigaciones confirman su fuga y permaneció oculto en España. En realidad, bueno, nos hacemos eco de las últimas investigaciones de un periodista argentino, Abel Basti, y otro británico, que se han pasado años investigando esta posibilidad. Han accedido a archivos, testimonios, investigando además sobre el terreno, ¿no? Como digo, vamos, yo creo que son informaciones de última hora y que desde luego a nadie dejarán indiferente, y es una posibilidad abierta y hay bastantes pistas que apuntan en esa dirección, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es un tema muy, muy interesante. Otros temas que llevamos, por ejemplo, Ángeles entre nosotros. En realidad es un artículo basado en los testimonios de diferentes personas que aseguran haber tenido contactos con este tipo de seres que identifican con entidades angélicas, ¿no? Lo sean o no lo sean, lo cierto es que, bueno, ahí están sus testimonios y eso es lo que tratamos de hacer siempre en Año Cero, ¿no? Sacar los testimonios, los casos, con una visión muy reporteril de los temas, ¿no? Otro tema que llevamos se titula La vida secreta del bebé antes de nacer. Bueno, está basado en las últimas investigaciones científicas sobre, precisamente sobre eso, sobre cómo vive un bebé cómo vive un feto antes de nacer, ¿no? Incluso hay investigaciones que apuntan a cierto tipo de conexiones telepáticas entre la madre y el feto, etcétera, etcétera. Otro tema, OVNI aterriza en una base militar de Sevilla. En realidad es un caso que hemos investigado Frank Contreras y quien habla. Bueno, un caso espectacular del avistamiento de un enorme objeto volador no identificado, o sea, de un OVNI, sobre la base aérea de Morón, compartida por el ejército norteamericano y el español, ¿no? Es un caso, bueno, yo creo que de los más increíbles de la historia ufológica española, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a los principales protagonistas y de sacar también a la luz otros casos de encuentros incluso con humanoides dentro de esa propia base, ¿no? Otro tema, técnicas budistas para visitar universos paralelos. Un médico tibetano acaba de publicar un libro donde da a conocer una serie de técnicas para tener la experiencia del sueño lúcido, incluso, ¿por qué no?, dice él, poder viajar a otras dimensiones, a otros mundos de la existencia en sueños, ¿no? Damos a conocer, es un artículo muy práctico en el que damos a conocer esas sencillas técnicas que según ciertos lamas tibetanos, según la tradición tibetana, hasta el momento secreta, podrían hacernos acceder a esos otros mundos. Otros temas, monstruos acuáticos del Amazonas, basado en las investigaciones de zoólogos sobre la existencia de criaturas monstruosas en el Amazonas. Misterios de la prehistoria, que es un repaso también por las últimas investigaciones en torno a los grandes enigmas de la prehistoria, ¿no? Sobre todo, bueno, muy centrado en lo que es la línea de la revista, ¿no? Temas, cuestiones relacionadas con el mundo del chamanismo, la magia, la brujería, los rituales, las creencias de nuestros antepasados en el más allá, etcétera. Otro tema, la abducción del profeta Elías, bueno, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Bueno, hacemos un repaso a su vida, los enigmas en torno a su existencia y a ese episodio tan conocido que es la supuesta subida a un no identificado, o al menos hoy en día identificaríamos ese carro de fuego volador que absorbió al profeta Elías como un no identificado, ¿no? Bueno, es un repaso y un estudio sobre esta cuestión. Y finalmente otro tema que titulamos El caso del fantasma asesino, un suceso en Colombia relacionado con poltergeist y fenómenos paranormales y que apunta en la dirección de que estas apariciones fantasmales no siempre son positivas, ¿no? Y bueno, ese es a grandes rasgos el contenido del número de febrero de Año Cero, que ya está en la calle. Bueno, además de todas las secciones habituales de noticias, universo ovni, historia ignorada, enigmas y anomalías, vida alternativa, etcétera, ¿no? Bueno, nada más, saludos a los oyentes y hasta la próxima ocasión.
Pues muchas gracias a Miguel Pedrero por adelantarnos esos contenidos de la revista Año Cero, siempre tan interesante. Juan Alberto.
Sí, para terminar, en el bloque de misterio, recomendar de la revista Enigma un artículo de nuestro amigo José Gregorio González sobre avistamientos ovni durante conflictos bélicos. Otro que habla, otro artículo diferente sobre una pequeña biografía o resumen de la vida de Sherlock Holmes, de este personaje literario que ahora está tan en boga con la serie Sherlock. Uh-huh, ¿sí la has visto, Luis?
Sí, sí, sí. Ya me he seguido algunos capítulos.
En Ciudades Malditas de la Antigüedad, en la portada, uh-huh. Ciudades como Ophir, Göbekli, Tepe, las ciudades que fueron muy avanzadas en su tiempo y bueno, acabaron siendo olvidadas por la historia.
Uh-huh. Ciudades perdidas, ¿no? Ya.
Ciudades perdidas, quizás, uh-huh. Como dice aquí en el artículo, víctimas de sus propias maldiciones o de maldiciones. Y por último también tenemos Ladrones de Cráneo, una historia bastante rocambolesca sobre una moda que hubo allá por el siglo XIX en Europa, robar, quedarse, apropiarse con los cráneos de personajes famosos como Haydn. Ya fuera de esta moda, a Einstein le robaron el cerebro, se quedaron con su cerebro. También lo comentan en este artículo.
Pues bastante curioso esa anécdota, ¿no?, de Einstein, que su cerebro anda por ahí.
Sí, sí, hasta que lo devolvió el ladrón, pero parece que es quien a quien se lo tenía que dar no se quiso hacer cargo y finalmente está por ahí, reposa por algún departamento de una universidad, no me acuerdo ahora de qué sitio
exactamente. Bueno, un final un poco triste, pero bueno, es el que tuvo.